Hola, soy Denise Fit y en el episodio de hoy hablaremos de microbiota, microbioma, la diferencia entre ellos, por qué se llama el segundo cerebro y sobre todo, cómo puedes sentirte hoy mejor. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Mariposas en el estómago o trust your gut, como lo dicen en inglés, que básicamente es confía en tu tripa, son términos que hemos usado toda la vida, porque desde tiempos remotos sabemos que algo se involucra del estómago, del intestino con nuestras emociones. Sepamos o no qué es lo que sucede, nadie puede negar que esto es parte de nuestras emociones. Y por eso muchos lo llaman nuestro segundo cerebro y algunos hasta el primero. Y no fue hasta el 2013 que se descubrió el microbioma. No te preocupes, si no sabes qué es, en este episodio lo vas a aprender, que empezamos a saber más sobre emociones, intestino, sistema digestivo y su relación. En este episodio vas a aprender cómo la tristeza, la ansiedad e incluso la pérdida de peso y grasa pueden estar directamente relacionadas con tu microbiota. La doctora Jackie López es médico general, además de tener la especialidad en Digital Transformation de la Universidad de Harvard School, y le gusta compartir información médica, científica, pero de manera sencilla y digerible. Es apasionada de la salud de la microbiota como base de la salud integral y el día de hoy le vamos a aprender mucho. Jackie, gracias doctora por visitarnos el día de hoy en Fitlosofía. Es un tema que me gusta muchísimo, que además tengo una relación cercana porque toda la vida he tenido pues situaciones con mi sistema digestivo y hasta los últimos años fue que empecé a sentir como este enfoque en la microbiota y esta tranquilidad en mi persona. Entonces, me encanta que estés aquí y te lo agradezco muchísimo.
Gracias, Denise. Gracias por el espacio, por el interés. Y es algo muy cierto lo que estás diciendo porque muchísima gente se va a sentir identificada que se ha acostumbrado a sentir un malestar gástrico por muchos años y hasta que no empiezan a escuchar sobre la microbiota, cambia algo que dicen, es que esta inflamación, este malestar, este dolor, este constante, que siento algo en las tripas, como bien lo decías, no estaba bien y no nos tenemos que acostumbrar a ese malestar.
Acabas de decir algo, pues sí, que me identifico y que creo que mucha gente, de repente te acostumbras a vivir así, te acostumbras a vivir en dolor, te acostumbras a vivir inflamada, te acostumbras a no sentirte bien. ¿Y quién se puede concentrar en la vida, en una reunión, cuando estás sintiéndote terrible, ¿no? Cuando sabes que todo lo que comas a lo mejor genera alguna reacción. Y tú y yo fuera del aire lo platicábamos. Tú y yo, a pesar de dedicarme yo al cuerpo y tú específicamente a la salud, hemos sido víctimas de este proceso, ¿no?
Completamente.
Y justamente me platicabas, tú estudiaste medicina, eres médico general, que este tema no lo ven dentro de la carrera, ¿no?
Pues obviamente las generaciones han cambiado y quiero suponer, y sí hay algunos estudiantes que se acercan y me dicen, sí, ya lo vemos más a fondo, ya con términos reales, donde ya están empezando a verlo, pero en mi época no fue así. O sea, nosotros seguíamos hablando de flora intestinal. Entonces, yo, por ejemplo, en mis videos hablaba de flora intestinal y mucha gente que son estudiantes de medicina de nuevas generaciones me decían, qué triste que la doctora sigue diciendo flora intestinal. Me corregían. Y yo no entendía, verdaderamente no entendía cuál era el tema de que yo estuviera diciendo flora. A ver, entendía que era un conjunto de microorganismos y que probablemente el término común era flora intestinal, pero no entendía como, no la gravedad, sino la seriedad que se le estaba dando ahorita ya al tema de la microbiota. Hasta que no fui víctima de esto y entonces empecé a releer y reaprender ciertos términos y mucha información nueva que, como bien lo dijiste, o sea, 2013 para acá se ha hecho un boom de información, pero en 2016 empezaron también a surgir muchísimos artículos que dices, es que ahora sí ya es el punto de la investigación científica, es donde todo el mundo está viendo o mandando los reflectores para sacar nuevas cosas, porque es el futuro de la medicina.
¡Qué felicidad! Digo, la verdad es que cuántas cosas no se resuelven a partir de ahí. Pero ahora explícanos, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe todavía qué es la microbiota, de qué se compone, todos la tenemos.
Sí, la microbiota es un conjunto de microorganismos que está en nuestro cuerpo y, como te lo decía, antes pensábamos que estaba o solamente vivía en el intestino o en el estómago. Y no, ahora nos sabemos y es muy sabido que está en la piel y está en muchos otros órganos, en mucosas, desde la boca, en los ojos, en el tejido mamario, en la vejiga, en los órganos urogenitales. Entonces está todo este conjunto de microorganismos que, aparte, cuando nosotros escuchamos microorganismos, lo podemos relacionar con algo malo. O sea, como algo que nos va a enfermar. Y no, realmente la microbiota son microorganismos que están en equilibrio y que nos están dando muchos beneficios para funcionar mejor y ayudarnos a hacer procesos metabólicos mucho más sencillos en el cuerpo.
Entonces, oye,
esa es la microbiota.
O sea, bichitos, les digo yo, que nos forman. Eso es lo que somos, ¿no? Al final eso es lo que somos. Y leí un libro que se llama The Gut, que seguramente tú ubicas, y no lo podía creer cuando lo leí, todo lo que influye en la microbiota de un individuo. Platícanos un poquito de esto, o sea, ¿de qué depende nuestra microbiota?
Sí, la microbiota se empieza a formar y de hecho hay unos videos del año pasado y antepasado que yo estaba diciendo que se forma en el momento en el que nacemos, pero no realmente, y si lo analizas un poco, es obvio que no se forma en ese momento. También por genética y por muchas otras cosas de la madre van pasando microorganismos al embrión y después ya al bebé, que empieza a darle forma a esa microbiota en nuestras mucosas, en nuestros órganos y obviamente en nuestro intestino. Entonces ya hay artículos que fundamentan que sí, la microbiota empieza en el momento de la gestación, o sea, cuando la mamá está embarazada, ahí se empieza a formar ese cúmulo de microorganismos que nuestra mamá, por los hábitos que tiene la madre, empieza a heredar y pasarlos a su hijo. Y después nosotros, en el momento que nacemos, empezamos a fomentar el desarrollo de esa microbiota dándole diversidad con muchísimas cosas que están en nuestro alrededor. Entonces, la relación que tenemos con el entorno va a empezar a afectar toda la microbiota desde que estamos, o sea, desde la lactancia, qué estamos comiendo, qué estamos tomando, cómo viene la calidad de la leche.
Oye, incluso había leído que depende si naciste por parto natural o si naciste por cesárea, eso va a influir en tu microbiota, ¿no?
Claro, esto es importante porque, a ver, tampoco se expanden los que nacieron por cesárea, porque no es como que están en
desventaja,
porque al final los hábitos que vamos a ir haciendo, claro, alrededor de la vida o en el transcurso de la vida van a ir aumentando esa diversidad, pero sí es un factor que determina la diversidad de la microbiota en una infancia, porque cuando un bebé nace por parto natural, el canal vaginal de la mamá ya tiene una microbiota formada. Entonces, el paso del bebé por ese canal vaginal va tomando todos esos microorganismos y los va haciendo suyos. Entonces, desde ahí hay una diferencia de cesárea y parto natural, simplemente por el paso por ese canal, ¿no?
Claro, y lo que dices es importante. No es una sentencia ya con la microbiota que vengas de fábrica, ¿no? O sea, uno siempre tiene, y esto lo decimos mucho aquí en Filosofía, al final tú puedes tener las capacidades de mejorar tu microbiota. Y cuando digo mejorar, quiero entender qué es una buena microbiota. Hablas mucho de diversidad y eso hemos leído. ¿Es la diversidad o qué es lo que nos hace?
Sí, es que no hay una microbiota buena, mala, sino una microbiota diversa que va a estar teniendo los microorganismos que tú necesitas en ese momento. Y es algo muy importante porque también quería decir que el envejecimiento, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a pensar que cuando nosotros envejecemos perdemos calidad de vida. Y no, también la microbiota y nuestro cuerpo se va a ir adaptando a los cambios que está teniendo pues tus actividades, tu fase en el momento en el que estás viviendo, incluso tus relaciones y emociones. Okay. Entonces también la microbiota se va a adaptar. Probablemente hay niños que necesitan ciertos microorganismos por las actividades que hacen, por cómo están jugando, por cuánto van a la tierra, porque están en contacto con animales a veces, porque no sé, el típico granjita.
Claro.
Entonces son unos microorganismos que hacen diversa su microbiota y lo hacen una persona sana, pero después en la adolescencia van a necesitar otro tipo de microorganismos porque ahora están haciendo otro tipo de actividades y otro tipo de emociones. Entonces es completamente diferente. Entonces no es que haya un determinado número de microorganismos específicos con nombre y apellido para decir esta es una microbiota sana, sino la diversidad es lo que importa para ver qué te está faltando y qué te puede mejorar a ti en este momento de la vida.
Jackie, ¿Cuál es la función bioquímica de la microbiota? Nos has explicado las bondades, lo necesario, pero ¿cuál es su función en nuestro cuerpo?
Sí. Primero hay que entender la microbiota como una capa de microorganismos que se va a formar en nuestra piel o en nuestro intestino, en la última capa del intestino, en la mucosa, donde, ahí llegan, albergan y se empiezan a reproducir. Okay. Para que esté en equilibrio y que esté funcional, debe de tener un cierto número de microorganismos. Si crecen de más, también ya no es que haya más diversidad, es que ya está en desequilibrio y eso nos puede causar problemas. Tenemos que estar en perfecto, como sincronizados y sintonía con esa microbiota para que ellos nos puedan, o sea, esos microorganismos nos puedan dar beneficios y nosotros podamos también recibir esos beneficios y alimentarlos. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos una persona que está en equilibrio con la microbiota. Entonces tiene esta capa de microorganismos que están haciendo sus funciones. Cada vez que llegan un alimento, ayudan a metabolizarlo y lo rompen esas moléculas, se alimentan de la fibra que nosotros estamos consumiendo, que son los famosos prebióticos, o sea, previo a un probiótico. Entonces son esos prebióticos, se alimentan estos microorganismos y empiezan a hacer sus funciones. Esas funciones, algunos probióticos y algunas cepas de microorganismos, que en su mayoría son bacterias, van a empezar a tener ciertas funciones, por ejemplo, segregación de serotonina, ¿no? Que ayudan a fomentar la serotonina y que nos hace sentir más feliz. Otros, dopamina. Otros ayudan a la producción de ciertas hormonas para metabolizar más rápido la grasa o la grasa visceral. Otros ayudan a fomentar mucho más la producción de insulina o a metabolizar más rápido la glucosa. Entonces, me podría ir a decirte todas las funciones que tiene cada cepa, pero son demasiadas. O sea, nada más hablando de lo que hace intestinalmente, hay 5 funciones específicas que hace la microbiota en general. Y luego de ahí ya nos vamos por cepas, dividiendo, a ver, esta cepa funciona para diarreas, esta funciona para serotonina, esta funciona para producción de hormonas tiroideas. Entonces ya te puedes ir a una gama de microorganismos que están haciendo funciones metabólicas todo el tiempo en nuestro cuerpo. Y por eso te digo, ¿qué necesitas tú para saber cuál es la microbiota ideal para ti?
Es que es increíble que esto no se conociera y el poder que ahora tenemos de saber cómo influye. Siempre abordo algunos casos personales porque creo que es de lo que más puedes hablar, ¿no? Con conocimiento. Para mí el proceso, te decía, de gástrico en mi vida siempre fue un tema. Y esto, a la vez que yo no lo sabía, me traía problemas emocionales, ¿no? Enfermedades más bien del tipo emocional. Y fue hasta que llegué con un médico funcional que me dijo, es que la serotonina está relacionada. Y claro, empiezas a verlo y dices, por supuesto, cada vez que traigo un desastre en mi sistema gástrico, mi sistema digestivo, me empiezo a sentir peor, ¿no? Y entonces quiero que nos expliques, y por eso abrí con esta parte, ¿por qué le llamamos el segundo cerebro? ¿Cuál es la relación?
Claro, porque justo, es súper importante lo de la serotonina y la dopamina porque obviamente está relacionado con el tema de salud mental y nuestro ánimo y todo, pero realmente ¿por qué le llaman segundo cerebro? Porque está interactuando mucho más rápido que algunas señalizaciones cerebrales con otros órganos. Entonces, si ustedes ahorita googlean funciones de la microbiota, les pueden salir esquemas donde está un hígado, un páncreas, acá los riñones, acá está la vejiga, acá está la vagina, acá está... O sea, hay demasiados órganos relacionados con la microbiota. Y realmente la microbiota que más estudié y la más extensa hasta hoy es la de la intestinal. Entonces el esquema lo puedes ilustrar como un intestino que está dando señales hacia muchísimos órganos, corazón, pulmones, tejido mamario. Entonces está liderando, está dando señalizaciones constantemente e inmediatas a muchos órganos y por eso se le está llamando el segundo cerebro.
No es porque esté nada más relacionado con las emociones, que es una parte de las funciones, supongo que hace, pero sino que manda señales y realmente ayuda a que nuestro cuerpo opere.
Claro, ¿no? Porque si también nos vamos al tema de la concentración, porque mucha gente decía, es que porque te ayuda a concentrar. No, es que es una de sus funciones. O sea, es una de sus funciones segregar serotonina, es una de sus funciones regular el cortisol y la dopamina, pero hay demasiadas y todo se está albergando en esta microbiota llamada segundo cerebro.
Oye, al abrir este episodio dije microbioma, pero creo que llevamos muy pocos años entendiendo, o sea, tú lo acabas de decir, tú como profesional, flora intestinal y luego no, es microbiota y el microbioma. Platícanos rápidamente la diferencia entre microbiota y microbioma.
Sí, microbiota es estos conjuntos de microorganismos que están en un lugar, ¿no? En un espacio y están interactuando. Ahora, microbioma es toda esta producción de compuestos, metabolitos y toda la genética que conforma esta microbiota. Entonces, es más complejo el mundo del microbioma porque es todo este material que se está produciendo, que están recibiendo, que están generando y cómo se están interactuando entre ellas, porque es como todo este mundo que se está produciendo a través de la microbiota.
Como si fuera un mapa.
Exacto. Entonces, a veces el estudio de la microbioma, bueno, no a veces, es mucho más extenso que la microbiota, porque la microbiota son estos seres vivos que están en nosotros y que están interactuando y los podemos dividir por cepas. ¿Sabes? Okay. Así, los podemos clasificar. El microbioma es ya toda esa interacción y producción de resultados que hace la microbiota.
Y se sigue estudiando, ¿no?
Se sigue, claro, y va a seguir porque ahorita solamente es la punta del iceberg.
Ya no lo explicaste. Y bueno, es que es increíble conocer esto. Quiero adentrarme un poquito más. El doctor Mario Alonso Puig, que seguramente lo has visto, dice que el 90% de la serotonina se genera en el intestino. Y entonces esto me llevó a un cuestionamiento. Hay muchas personas que se someten, o algunas personas, a cirugías bariátricas y tienen un corte, ¿no?, de, puedo hacer ciertas partes de este sistema digestivo. Me gustaría que nos dijeras cómo influye esto, porque de repente ves gente que dice, sí, a mí cuando me sometí a una cirugía bariátrica me cambió el estado de ánimo. ¿Es cierto? ¿Cómo sucede? Y si sí, ¿por qué?
Claro. Sí está relacionado, claro que está relacionado. Lo que sucede y los cambios que empiezan a tener las personas que pasan por una cirugía bariátrica, hay diferentes maneras de hacerla, hay diferentes cortes que se pueden hacer o procedimientos que pueden decidir hacer en ese momento, pero realmente lo que sucede es que recortan y hacen más pequeño el estómago, ¿no? Eso es básicamente, hay algunas que reducen el 90% por porcentajes o que hacen ciertas mangas que pasan directamente del estómago hacia el intestino, saltándose gran tramo de ese intestino que nos ayuda a cortar, metabolizar y absorber los alimentos. Entonces, por supuesto que va a haber un cambio porque primero no vamos a estar digiriendo la comida de la misma manera. No, que ese es el propósito. Ese es el propósito de esa cirugía. Entonces hay que estar muy conscientes de, me va a cambiar el metabolismo, me va a cambiar la manera de alimentarme y probablemente voy a empezar a ser intolerante a muchas cosas que yo no era antes, ¿no? ¿Por qué? Porque me están recortando el estómago. Con una finalidad, puede ser terapéutica, puede ser algunas veces estética, que erróneamente lo pueden tomar de esa manera, pero pues al final es de esa manera y lo tienen que explicar. Que a veces creo que los doctores cometen ese error de no explicar exactamente qué puede suceder posterior a la cirugía bariátrica y entonces ya los pacientes quedan en desagrado o con un malentendido en el resultado de su cirugía.
O no lo entienden, ¿no? Ajá. Yo tengo un amigo que es comediante, se la hizo y me decía, no sé si dependa de esto y por eso lo platicábamos, pero siento que no soy la misma persona y por ende no soy la misma persona en el escenario, ¿no? No tengo este mismo humor, esta misma chispa y decía de broma, siento que con mis kilos se me fue pues el humor. Chiste. Y probablemente no, simplemente son efectos biológicos, resultado de esto y por eso quería traerlo a la mesa, ¿no? Como esta microbiota que pues, a lo mejor de un día a otro tenías X y ahora tienes...
Es que también hay que entender que en el momento de recortar vamos a dejar de absorber, en cierto, porque cada parte del estómago, intestino grueso, absorbe ciertos nutrientes. En el momento que tú modificas la estructura de estos órganos, obviamente la absorción de los nutrientes va a cambiar. Entonces, no solamente la segregación de serotonina directa de la microbiota, porque estamos barriendo la microbiota en esta cirugía, en algunas zonas, sino que ya no se va a absorber los mismos, no sé, elementos, electrolitos, y va a haber dificultad de digerir ciertos productos, o al revés, vas a empezar a absorber unos nutrientes que antes no tenías, y por supuesto que te puede cambiar el pelo, te puede cambiar la piel. Mucha gente desarrolla dermatitis posterior a una cirugía bariátrica. Okay. ¿Por qué? Porque le cambió completamente la manera de absorber ciertos nutrientes que antes lo defendían de estar en contacto con el ambiente.
Creo que es una muestra clara de la importancia de esta microbiota, ¿no? Oye, y en esta misma relación, no sé si me lo puedas contestar, uh-huh, pero estas mariposas en el estómago que sentimos, o incluso el gut feeling, ¿no? Como, o sea, el trust your gut, que de repente dices, esto se siente, nunca dices se piensa mal, o sea, tú dices esto no se siente bien. Y habemos quienes además conectamos muchísimo con esta parte, ¿no? Si tienes nervios, oh, te empiezan náuseas, si te estresas, ahí se genera todo. Ya nos explicaste mucho, pero háblame de estas mariposas en el estómago, ¿qué son?
Primero, algo muy vago y burdo es, sí, tu intestino sí está sintiendo y está recibiendo las emociones, y es el órgano que rápidamente actúa en muchos sentidos a nerviosismo, espantarte, felicidad. De hecho, cuando estás en zona de, o sea, estás en peligro, lo primero que empieza a cambiar la irrigación sanguínea para salvarte la vida es el intestino.
¿Cómo que cambia la...?
Por ejemplo, nosotros estamos todo el tiempo recibiendo sangre en nuestros órganos para nutrirlos, para oxigenarlos. En el momento que nosotros empezamos a sentir peligro y tenemos que correr, toda la sangre se va del intestino, literal, se va, se contraen esos vasos que están dándole sangre a nuestro intestino, a nuestro estómago, y se empiezan a dilatar las piernas. Y eso es porque tu cerebro, tu cuerpo, dice, tengo que empezar a correr. Entonces, lo que más va a necesitar oxigenación son mis brazos y mis piernas.
Okay.
Entonces, lo que sufre esa como pérdida sanguínea, lo primero es tu intestino.
Es que, ¿no? Entonces, esta máquina es maravillosa, ajá, ¿no?
Y eso es algo muy... De hecho, tengo un video acerca de eso también, el Runner's Belly. Eso sucede con los corredores. Cuando empiezan a correr largas distancias, el intestino, pues no está en peligro, pero como que lo someten, o sea, lo forzan a tener esa contracción de irrigación en el intestino, y por eso les da diarrea, o por eso empiezan a sentir como malestar gastrointestinal cuando están corriendo largas distancias.
Wow.
Entonces se tienen que parar a ir a evacuar. Y por eso
hay varios. Sí, lo hemos visto, hay muchos videos.
Entonces,
¿no?
Eso, ¿qué? Es lo que pasa con Runner's Belly. Estás tú sometiendo a tu cuerpo a tanto estrés que está reaccionando como si estuvieras en una situación de peligro. Pero bueno, y el otro como explicación que no es tan burda de sientes mariposas en el estómago es... Tu intestino con la microbiota, o sea, la microbiota va a estar, que puede ser en su mayoría la microbiota intestinal, tiene una velocidad de actuar y accionar inmediata. O sea, si tú empiezas hoy a hacer cambios, tú en horas ya estás viendo los resultados. Tú ya estás viendo cambios. A ver, no te digo que es mágico y que ya todos tus problemas se van a solucionar, pero sí, por ejemplo, la digestión, el rendimiento, el sueño, el cansancio, empiezas a ver un cambio de qué es lo que estás haciendo para fomentar la diversidad de la microbiota, o mejorarla, o hacerla más eficiente en ciertos puntos, que de verdad en horas empiezas a ver los resultados.
Eso es increíble.
Entonces, por eso es como trust your gut. Confía en lo que está sucediendo en tu intestino.
Es increíble. Oye, nos has hablado mucho de los beneficios, la diversidad, el equilibrio de la microbiota. Si tú tuvieras que decir, ¿cuáles son los primeros beneficios? ¿Cómo va a influir una microbiota saludable, si es que el término se permite, o equilibrada? ¿Cómo va a influir en mi salud integral cuando yo empiece a hacer estos cambios?
Nada más hablando, por ejemplo, de empezar a tomar ni siquiera un multiprobiótico, un probiótico en específico que te ayude a mejorar la inflamación, o sea, disminuir la inflamación, a descansar mejor, tú vas a rendir muchísimo más en el día, porque simplemente el descanso y el disminuir la inflamación ya van a hacer que tu, o sea, tu día sea mucho más sencillo y que puedas conciliar el sueño mucho más fácil.
Totalmente.
O sea, desde ahí. Pero ahora, metiéndole un poquito más de ciencia a la respuesta. Ok, ya después de que tú empiezas a dormir mejor, tus niveles de cortisol, porque a ver, es importante saber que no siempre tenemos que tener bajos los niveles de cortisol. O sea, esos picos de cortisol son importantes para funcionar. Pero hay gente que por inhibir el sueño o por tener un mal sueño, los picos de cortisol los elevan y los mantienen tan elevados que empiezan a romper con muchas otras rutas metabólicas en su cuerpo. Y entonces ya no solamente no descansan bien, sino ya no es un sueño reparador, ya empiezan a meterse también con los hábitos alimenticios inconscientemente, ¿eh? O sea, ya el cortisol empieza a decir, no, es que no tengo hambre, mejor como al ratito, y al ratito ya tienes más hambre, entonces ya lo primero que se te antoja es un carbohidrato, y ya rompes el ayuno con un carbohidrato, y el pico de glucosa e insulina ya es diferente. Es una cadena de reacciones que desde que te digo, te puedo decir 3 tips para mejorar la microbiota y tú vas a empezar a sentir el cambio en la semana.
Se tienen que quedar hasta el final a escuchar esto. Oye, sí, tuvimos aquí a Juliana Bofa, que es sleep coach experta justamente en lograr un sueño reparador. Y sí, nos hablaba cómo el sueño puede afectar la microbiota y la pérdida de peso y cómo vemos cómo todo está conectado. En mi industria yo veo miles de personas, principalmente mujeres, que llegan todos los años con el equipo de Fit a buscar estar más fuertes o perder grasa o perder peso. Y veo muchas de estas mujeres frustradas porque no lo logran. Y me dicen, Denise, estoy haciendo ejercicio diario como no había hecho, llevo meses comiendo mejor, estoy mejorando mis hábitos en términos generales, pero la microbiota, les preguntas y está deshecha, ¿no? O sea, sí. Todo el tiempo se sienten mal, todo el tiempo están inflamadas, todo el tiempo hay diarreas, hay estreñimiento, cosas que tú sabes que no está funcionando. Y hay una frustración porque entonces no pierden esta grasa o no pierden este peso que les gustaría a muchas. Y esto obviamente te lleva también a, pues, a frustrarte.
Sí, a desmotivarte.
A desmotivarte y abandonarlo, ¿no? Entonces, primero, antes de que hablemos de esta motivación, que creo que también es importante, háblanos de cómo está relacionado la microbiota con la pérdida, control de peso y de grasa, ya sea corporal y visceral.
Ok, bueno, justamente como te decía, que se va relacionando desde el sueño, en cómo estamos metabolizando la glucosa, cómo estamos frenando los picos de insulina, todo eso empieza a ser una cadena de reacciones que a la larga empiezas a almacenar más grasa corporal, así hay que ponerlo, ¿no? En el cuerpo, grasa en el cuerpo. Ahora, hay 2 tipos de grasa, está la grasa subcutánea y la grasa visceral. La grasa subcutánea es la que nos hace ver con lonjitas, que se acumula en la papada, en las chaparreras, en la espalda, la lonjita, y lo ves en un espejo. Y la grasa visceral es una grasa que se pega a los órganos y a veces no la vemos. Entonces, cuando tú te ves, que por ejemplo me voy a poner yo de ejemplo, que lo comentábamos antes de empezar, yo me veía en el espejo, yo siempre me he visto delgada, siempre me he visto delgada. Entonces, cuando terminé mi internado, que tenía pésimos hábitos de sueño, alimenticios, de descanso, muchísimo estrés, voy a la nutrióloga, me hacen el InBody y salgo con un alto, además de verme delgada, salgo con un alto porcentaje de grasa visceral. ¿Qué pasa con la grasa visceral? Que como se pega a los órganos, no se ve y se empieza a acumular. Y puede ser una persona que cree que es fit, cree que está bien, pero la grasa visceral está presente. Nada más hay 2 maneras de revisar la grasa visceral: con estudios de imagen, o sea, una resonancia magnética o tomografía, o con el InBody, que tiene una precisión del 98-99%. Entonces, que es como un escaneo por ondas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo empiezo, justo como acabas de describir, este perfil de mujer que llega empoderada queriendo disminuir la grasa visceral y hace todo, y tengo los mejores hábitos alimenticios y tengo tratando de hacer los mejores hábitos de sueño y empezar una vida completamente nueva después de hacer guardias, o sea, de terminar mi mundo de guardias como médico. Y no puedo, y me empiezo a desmotivar y digo, es que estoy haciendo todo lo bien. Que dicta la ley de la nutrición y de la medicina, y no puedo disminuir esa grasa visceral. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a leer sobre la microbiota y me doy cuenta que efectivamente, si tu microbiota no está en equilibrio y no tiene la diversidad que tú necesitas en ese momento, no hay poder alguno que te haga sentir bien. Y puedes estar fit y puedes estar durmiendo, pero no vas a estar con sueño reparador, no te vas a estar regenerando, no te vas a sentir bien tú, ni físicamente ni mentalmente. Total. Y entonces, en vez de yo forzar y cambiar todos esos hábitos que estaba pues desgastándome, que no es que estén mal, es que había otros pasos previos que tenía que solucionar antes de empezar a hacer todos esos cambios.
Me comentabas fuera del aire que, y me pasó lo mismo, empiezas a quitar el 95% de los alimentos, casi, estoy exagerando, porque así te lo dijeron, y se vuelve no sostenible, muy costoso también, que eso es una realidad. Y aquí siempre decimos que si no es sostenible, es muy probable que no sea saludable y que no sea permanente. ¿Cómo sales con tu topper a la vida? Pero encontraste una solución, ¿no? En sí, tu caso.
Justo empecé a releer, reeducarme y encontré el mundo de la microbiota y ahí vi, dije, a ver, ¿qué son los probióticos y qué vienen a ofrecerme? Probé diferentes probióticos porque también eso, o sea, hay probióticos que funcionan bien para unas personas, hay otros que no, y hay multiprobióticos y hay probióticos únicos. Entonces, cuando ya encontré cuál era lo que a mí me estaba, pues, mi talón de Aquiles, que era el exceso de grasa visceral, me estaba haciendo sentirme inflamada y no descansar bien, y después se estaba yendo con mi sueño, y además estaba ya afectando mi rendimiento de todos los días, fue cuando dije, ok, el probiótico que yo necesito es la cepa Bifidobacteria lactis BPL1. Okay, ese es el probiótico, porque hay diferentes tipos de bifidobacterias. Esa bifidobacteria, que es Microbiote Fit, literalmente oxida la grasa visceral. Esa es su función. Entonces, hay otras que pueden, como te decía, ayudar a la diarrea, hay otras que te ayudan a náuseas, hay otras que te ayudan a regular el sistema inmune. Este, su función es la oxidación de grasa visceral. Entonces, cuando yo lo empiezo a tomar, es como magia. Y te lo digo, en horas empiezas a ver el cambio cuando empiezas a nutrir y empiezas a darle diversidad a esa microbiota. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando empieza a oxidar la grasa visceral, que es la grasa que no se ve, yo empiezo no solamente a inmediatamente tener un metabolismo digestivo diferente, sino que empiezo a amanecer con abdomen plano que se mantiene durante todo el día, no nada más es en la mañana. O sea, todo el día tenía abdomen plano, ya no estaba dando el botonazo, ya me podía concentrar, y ahí es cuando dije, es que yo estaba acostumbrada a este malestar.
Exacto.
O sea, ¿por qué nos acostumbramos? No tenemos que vivir así.
Aquí acabas de decir cosas importantes, eso, y que además de repente nos confiamos en que, bueno, yo soy delgada, soy delgado, no tengo problemas de salud, que sabemos que eso ya, vamos, es un sesgo que no debería pasar. Yo siempre lo digo y abiertamente. Consumo suplementos, consumo complementos. No quiere decir que todo le haga bien a todo mundo, pero cuando algo me funciona, y creo que es lo correcto, lo digo, ¿no? O sea, porque si ya te funcionó. Y a mí me pasó lo mismo con Microbiote Fit. Lo empecé a consumir antes del Meet and Fit, que es un evento que hacemos en la playa una vez al año y teníamos el producto, y lo empecé a consumir para probarlo, para saber, y fue eso lo que me pasó. Me empecé a sentir, y mira que yo ya tengo una dieta orientada a esto, pero me empecé a sentir plana, me empecé a sentir menos inflamada. Me gustó muchísimo la sensación de salud, que obviamente es una sensación que se ve reflejada en la estética, que está bien. O sea, la estética como consecuencia de la salud, estoy a favor, cuando ya cuesta. Y me gustaría que nos explicaras, porque esto es un, creo que es una duda, me la acaba de preguntar mi papá. Le dije, voy a ir con la experta. La diferencia entre probióticos y prebióticos. O sea, Microbiote Fit, por ejemplo, ¿qué es? ¿Y cómo, qué es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico?
Microbiote Fit es un probiótico porque es una cepa, que es Bifidobacterium lactis, encapsulada, y tú lo tomas todos los días para darle diversidad a tu microbiota. Pero ¿cómo se va a quedar esa bacteria ahí? ¿Cómo va a reproducirse y hacer sus funciones? Tomando prebióticos. Tú tienes que estar también tomando prebióticos, que los puedes consumir en alimentos, que puedes estar dándole alimento a esos probióticos para que ellos tengan que consumir y se puedan reproducir.
Ok. Oye, Bueno, ya está, ¿no? Entonces, los prebióticos los obtenemos de la fibra, de la comida, de lo que le vamos dando y se van formando. Y los probióticos...
Los probióticos son cepas, en su mayoría son bacterias, que están viviendo en tu microbiota, que conforman esa microbiota. Y nosotros, por lo regular, también lo podemos consumir de alimentos, pero, a ver... Esto está, de repente dicen, claro que no, es que te están metiendo que consumas muchos probióticos. Es una realidad que ahora los productos y los alimentos que nosotros estamos consumiendo ya no tienen la misma calidad nutrimental en lo que estás consumiendo. Entonces, sí hay una diferencia de lo que consumíamos antes, que provenía de la tierra, a lo que estamos hoy consumiendo.
¿Y qué tierra? Perdón que te interrumpa, pero sabemos hoy que muchos de estos alimentos están genéticamente modificados. Ya sabemos que no queremos espantarlos, pero es una realidad en la que vivimos. Y que esta comida CRI, que le llamamos comida rápida inflamatoria, y todo lo que es parte de nuestra existencia, sí o sí tiene un efecto negativo en esta microbiota, ¿no? Entonces, por eso la razón. Ahora, ya me animé, va, quiero consumirlo, que eso de repente nos falla, no vamos con un especialista, tal. La comadre me dijo, el tío me recomendó. Bueno, por lo menos, ¿qué debería de tener un probiótico que voy a consumir? Porque también es verdad que en esta ola vemos mucha gente que se sube al tren, que está vendiendo cosas que no son profesionales adecuadas.
Primero, tiene que traer descrito exactamente cuál es la cepa que estás consumiendo. O sea, cuál es el microorganismo que estás consumiendo. Pueden ser varios, porque puede ser un multiprobiótico, pero tienen que estar descritos en el frasco. Porque luego hay productos que dicen, trae probióticos.
Sí.
¿Cuáles? Sí. O sea, desde ahí, y también que un médico o que un profesional de la salud te diga, toma probióticos, ¿cuál?
Totalmente.
¿Cuáles? O sea, ¿qué necesito yo o qué... ¿Qué me estás recomendando tomar? Entonces hay que ponerle nombre y apellido. Bifidobacterium lactis BPL1 es el nombre completo.
Ok.
Número uno. Número dos, ¿cómo viene el envase? Si viene un frasco que es transparente, los probióticos no funcionan de esa manera. Nosotros tenemos que tener cuidado porque al final son microorganismos vivos que tú estás tomando para darle diversidad. Entonces tiene que ser un envase con una tecnología específica que esté protegiendo las cápsulas, para que puedan mantenerse en una temperatura y con una calidad o con una luz solar específica. Okay. Entonces, eso es muy importante. Lo número tres, hay que saber que están regulados por la FDA y que están aprobados, que es algo súper importante. Y normalmente, también hay que ver si están aprobados aquí en México por COFEPRIS, ¿no? O sea, la FDA y COFEPRIS. Son sellos internacionales que les dan a los mismos probióticos. Y por último, o sea, lo último es... Algo personal es investiga qué hace el probiótico. Métete a internet a ver qué hace lo que estás tomando, en qué te va a ayudar. Porque bien lo decíamos, está padrísimo que lo tomes, pero no es mágico. A ver, yo sí sentí un cambio inmediato porque yo sabía qué estaba buscando con el probiótico. Lo decíamos hace rato, gente que nunca ha tomado un suplemento y se empieza a tomar uno, siente rapidísimo.
Mi mamá se lo empezó a tomar.
El cambio.
Mi mamá se empieza a tomar este probiótico y me dice, me siento desinflamada, me siento extraordinaria, así como tú lo dices, ¿no? Que suena como mágico. Yo lo sentí, la verdad, en varios días, pero ella me decía, al otro día ya me siento muy bien. Y eso es increíble, pero cantidad. O sea, porque a mí me pasó hace 15 años con omega. Tomaba omega 3 porque me lo habían recomendado, no me dijeron cuántos cepas tenía que tener, grado farmacéutico, y resulta que me estaba tomando una dosis mínima que mejor
no hacía nada.
O sea, que mejor no me hubiera tomado nada, ¿no? En este caso...
Ok, los probióticos se miden por la cantidad de unidades formadoras de colonias. Entonces, cada probiótico tiene su estudio bien, o sea, científico, sustentado, que te dice cuántas unidades formadoras de colonias necesitas de ese probiótico y en qué presentación. Porque las presentaciones también importan. Entonces, ahí hay tablas en internet que te van, que vienen qué probiótico, cuánto necesitas, qué presentación y por cuántos días tomarlo mínimo. Entonces, en el caso de MicrobiotFit, viene justamente en las unidades formadoras de colonias que necesitas, pero lo importante es saber, porque mucha gente me dice, ¿por cuánto tiempo lo tomo? ¿En qué momento lo tomo? Ok, lo mínimo que deben de tomarlo para que haya un resultado son 3 meses. Ahora, no es mágico y no todos van a presentar los mismos resultados, pero para que MicrobiotFit pueda proliferar y darle diversidad a tu microbiota y que tú puedas decir, ya tengo la Bifidobacterium lactis BPL1 en mi diversidad de microbiota, son mínimo 3 meses.
Y así será con diferentes, ¿no?
Exacto.
Oye, a ver, me quiero regresar tantito, ya estamos por terminar, pero no me puedo ir sin esta pregunta. Yo noto un círculo vicioso y he experimentado este círculo vicioso de el estrés afecta a la microbiota, pero una mala microbiota te estresa más o hace que tengas menos control incluso de tus emociones. ¿Cómo rompemos este ciclo? ¿Qué podrías tú recomendar?
Es que, híjole, a mí me ha costado muchísimo trabajo aceptar la meditación, pero de verdad el control de la respiración, o sea, ni siquiera tienes que llegar a meditar. O sea, hacer respiraciones para liberar estrés ya es una clave para liberar estrés y entonces disminuir la inflamación constante que está en tu cuerpo y tu microbiota, ¿no? O sea, por sí en tu microbiota. Entonces, sí es una cadena. ¿Por qué? Porque el estrés que nosotros tenemos todos los días por el tráfico, la contaminación, nuestro trabajo, familiar, relaciones, lo que sea que esté pasando en nuestra vida, genera estrés. Ni modo, así va a ser para todos. Entonces, ¿tú cómo lo vas a manejar y cómo lo vas a estar liberando? Hay gente que dice, es que yo sí puedo liberar el estrés haciendo ejercicio, yo sí puedo meditar. Ahora, hay gente que no tiene tiempo para hacer ejercicio liberador de estrés.
Todo mundo tiene 20 minutos para hacer ejercicio.
Exacto,
¿eh?
Y todo mundo tiene 7 minutos para respirar.
Ok.
En las mañanas, mientras estás lavando los dientes, mientras estás haciendo, te estás maquillando, mientras te estás peinando, tú puedes hacer un control de tu respiración de manera efectiva para mejorar tus niveles de estrés y eso eventualmente va a ayudar a la microbiota. Entonces, ahí se rompe primero cadena. Y por otro lado, también nosotros alimentándonos mejor fomentamos un crecimiento sano de la microbiota y entonces nos ayuda a que todas nuestras otras cadenas y rutas metabólicas que nos ayudan a disminuir las hormonas que generan estrés estén en sus niveles correctos para que nosotros sintamos menos estrés y descansemos mejor.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
No hay de otra al final. Ese ciclo hay que cuidarlo por los dos lados, ¿no? O sea, está la parte de control de estrés, manejo de estrés, ejercicio, meditación, respiración, etcétera. Y luego está la parte más biológica, ¿no? Y entonces está la microbiota que debemos de cuidar con todo lo que ya hemos hablado, que al final también nos puede generar estrés y desequilibrar las hormonas y todo lo que sabemos que puede afectar esto. Entonces, no hay de otra. Hay que dedicarnos un tiempo. Y ahorita que decías del ejercicio, yo siempre les digo, a ver, 20 minutos son aproximadamente el 1.4%, si quieren ser exactos. Todos podríamos, deberíamos de regalarnos el 1% de nuestro día, y como dices, y le sumas tu respiración dentro después para poder equilibrar nuestro día y dejar de reaccionar, ¿no? En lugar de pensar y de vivir, ya somos reactivos. ¿Y quién no va a reaccionar si no dormiste, estás inflamada, te sientes mal? Para terminar, conocemos algunos enemigos de esta microbiota que ya son populares. Los antibióticos, por ejemplo. ¿Cómo afectan los antibióticos y qué otros enemigos dirías tú? Hijo, esto sí es un si puedes. A ver, no vamos a decir eviten los antibióticos, porque evidentemente si tienes algo que se necesite y tu médico te lo está recetando, tiene que ser. Pero también conozco mucha gente que a la mínima gripa, antibiótico, ¿no? ¿Qué? A ver, háblame de los antibióticos y de los enemigos.
Yo diría que más que antibióticos, antimicrobianos. O sea, en general, okay. Lo que está matando los microorganismos son los que tenemos que evitar. Pero ahora, yéndome muchísimo más a englobar todo, no se automediquen, porque también los AINEs, que son antiinflamatorios no esteroideos, también barren la microbiota del intestino.
¿Qué son como cuáles?
Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol no es una INO per se, pero sí también. Entonces, ¿y cuánta gente no trae en su bolsa un ibuprofeno, un paracetamol, claro, que estamos consumiendo y que está barriendo la microbiota?
Me da la cabeza. Claro, no dormiste, fumas, has tomado así de agua desde ayer, pero ¿sabes qué? Me voy a echar.
Exacto. Entonces, en general sería no te automediques, porque pues estás barriendo constantemente esa microbiota, alterando el pH, también alterando la mucosa, y eso no favorece para nada en el crecimiento de la microbiota o en el equilibrio de la microbiota, mejor dicho. Número dos, lo acabas de decir, fumar y alcohol, o sea, sustancias tóxicas. Fumar todo el tiempo está inflamando nuestro cuerpo y diferentes partes del cuerpo, entonces es lo que más rompe y mata las células buenas y malas, sí, completamente.
¿Verdad? O sea, sé que no nos gusta escucharlo, pero...
Exacto. Híjole. Y mucha gente dice que, bueno, una copita, ok. Bueno, ¿copita de qué y cuál es el motivo por lo que estás haciendo? Porque hay antioxidantes, hay otras cosas que puede fomentar la copita de vino, pero también hay otra manera de tener esos antioxidantes,
sí,
¿no? Entonces,
o sea, por resveratrol. Aquí hay resveratrol, sí, no necesitas echarte. Pero bueno, eso ya también es social y cada quien lo hace. Pero estar conscientes de que si estás en una crisis y te sientes mal y tu microbiota la estás regenerando en ese momento, pues... No hay que ser genios.
No, y también saber que si tú sí tienes que tener un ciclo de antibiótico, por ejemplo, porque si tuviste una infección bacteriana y te lo están prescribiendo y lo tienes que completar, tú saber que probablemente después de ese ciclo vas a necesitar restaurar tu microbiota porque también se barrieron los buenos y malos microorganismos.
Claro.
Entonces hay que restaurarla y hay que volver a darle esa diversidad.
¿Y cuánto tarda más o menos en restaurarse esa microbiota?
Bueno, a ver, hay que saber que inmediatamente después de que está el antibiótico, no todo se va a dar las cepas, ¿no? O sea, no siempre vas a hacer lo más rápido. Entonces hay que empezar primero a hidratarse bien, comer fibra, comer bien y saludable, porque son los prebióticos.
Alimentos fermentados que complementen.
Exacto, que le van a dar vida a los probióticos. Entonces ya después empiezas otra vez a restaurar la microbiota con probióticos. Y de verdad, en un mes tú ya puedes otra vez tener una diversidad de microbiota, pero como te digo, cada probiótico tiene sus indicaciones y tú sabrás hasta qué momento lo tomas. Ahora, también algo muy importante es no creer que vas a tomar los probióticos por siempre, porque también hay que dejar descansar a tu microbiota para no fomentar el sobrecrecimiento bacteriano. Tu microbiota, ya que tenga una diversidad, tiene que estar actuando por sí sola. Entonces, déjala descansar una semana, 15 días, y luego retoma los probióticos que te funcionan a ti para seguir teniendo...
La vida que disfrutes, ¿no? Y conecta con tu cuerpo, diría yo, Doc, porque de repente pasan 6 meses. Tomé antibiótico, no elegí mis batallas, porque creo que también se trata de eso. Entonces, elegir mis batallas, bueno, estás tomando antibiótico y luego te vas y sales diario de fiesta y además fumas y además no comes fibra y bla, bla, bla. Bueno, sabes que si conectas con tu cuerpo, en ese momento vas a tener que darle más. Y después, a lo mejor solito, estarás en una mejor etapa y empezarás.
Que es justamente lo que sucedió. Yo empecé a hacer diferentes cambios y no escuchaba lo que necesitaba mi cuerpo. Y es como, a ver, espera. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no está funcionando lo que estoy haciendo? Y esa pausa puede ser de breve, de 2 días, pero sentir realmente qué estoy haciendo con mi cuerpo y cómo lo reseteo, cómo vuelvo a empezar. Eso es muy importante.
Doctora Jackie, estamos en el final y tenemos una sección que se llama El camino de la cama a los tenis, que básicamente es ¿qué puedo hacer hoy? Apago este episodio y quiero empezar a hacer algo por mi microbiota, por sentirme mejor. Entonces vamos a empezar en esta ocasión con los 3 que tú dirías deja de hacerlos. Y después nos vamos a lo que deben de hacer. ¿Qué debemos de dejar de hacer ya, ahorita?
3 es, número 1, no se automediquen. O sea, automedicarse está de más y además muy puntual con antibióticos. O sea, no siempre una gripa necesita un antibiótico y quítense esa idea de la cabeza porque... Pues al final, mucha de la gente que receta esos antibióticos reciben una comisión por ello. Entonces, pues al final...
¿Vieron la película de Pain Hustlers? O sea, al final, no vamos a decir que todos los doctores y hay ética, pero es verdad, muchas veces te recetan pues, así, a diestra y siniestra.
Así es, entonces, y también lo exigen los pacientes, ¿eh? Entonces, bueno, un poquito más tranquilos en ese tema, porque el médico sabe lo que está haciendo. Número 2... si se puede evitar el tabaquismo. O sea, es que no solamente para la microbiota, para muchísimas enfermedades crónicas degenerativas, el tabaquismo es el factor número uno que está inflamando tu cuerpo y entonces empiezan a suceder enfermedades.
¿Y esto incluye el vape?
Sí.
Ok. Ya. Este es el año en el que vas a poder.
Y número tres, no estar fomentando dietas que limiten tu alimentación. O sea, todas esas dietas que te limitan grupos de alimentos siempre tienen un objetivo y lo tienen que llevar con un nutriólogo o con un experto en salud. Todas las demás personas que se están quitando carbohidratos o que mejor no quieren ciertos grupos de grasas, realmente no va a ser sostenible, no saben lo que están buscando, no tienen un objetivo y puede haber no solamente un rebote, sino que al final problemas en tiroides, en el hígado, que nosotros no sabemos porque no somos los expertos en nutrición y estamos nada más siguiendo tendencias que nada nos brindan. Y eso afecta directamente la calidad y diversidad del microbiota.
Dejen de seguir tendencias, básicamente. No hay hilo negro, de verdad. Un plato variado, rico en todo y pues nutrirnos bien. Ok, luego, ¿cuál es si deberíamos de hacer?
¿Qué te diría que ahorita vayas y hagas? Número uno, empezar a hacer algo por el estrés. A ver, nosotros no vamos a dejar de estar estresados. O sea, los días van a seguir y estrés va a haber siempre, entonces el estrés nunca se va a ir. Pero ¿qué puedo hacer yo para disminuir esos niveles de estrés que estoy recibiendo todos los días? Respiración, ejercicio, meditación, literalmente escuchar algo que te haga entrar en sintonía con qué estoy sintiendo, que es una reflexión o una meditación al final. Si necesitas ir al psicólogo, pues bueno, tomarte ese tiempo, leer un libro, lo que sea. Un hobby que a ti te dé paz y que disminuyas el estrés, eso te lo recomiendo hoy, aunque sean de 3 a 7 minutos todos los días. Eso es lo primero. Lo segundo, tomar prebióticos y probióticos, que pues al final el prebiótico es el alimento del probiótico, pero elige bien tu probiótico. ¿Qué estás buscando con ese probiótico para que realmente veas un resultado y te apegues a él, para que veas que sí está trayendo un beneficio? Y número tres, la alimentación. Y ahora es al revés. Hay que darle diversidad, hay que darle color, hay que darle sabor a esos platos. Y no importa si tú haces 5 comidas al día, 2 comidas al día, 1 comida al día, como tú lo quieras llevar, porque eso al final son herramientas de alimentación, no son dietas, sino que tu plato, cada vez que tú abres la boca y comes, sea algo que realmente está nutriéndote y que no solamente estás comiendo por comer o por cumplir un cierto número de calorías. Estás comiendo para nutrir y darle diversidad a tu microbiota. Entonces disfrútalo, disfrútalo, porque también el comer algo con azúcar también ayuda a tu microbiota, pero hay que saber hacerlo inteligente.
Ok, me encanta. ¿Ves? Pues muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí y como bien dices, vaya que es tu pasión. Nos hiciste muy fácil y digerible esta información. Lo increíble es que todos los que nos están escuchando tienen un sistema digestivo, tienen microbiota y hoy podríamos poner en práctica todo esto que nos dijiste. Mil gracias por haber venido a Fitlosofía.
Gracias a ti, Denise.
Si te gustó este episodio, para que podamos seguir haciendo más, síguenos y suscríbete en Spotify, en YouTube o básicamente la plataforma de la que prefieras consumir tu contenido de podcast.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.